Damas y caballeros, han vuelto. Han vuelto sanos y salvos. Quizá tocados por alguna mística egipcia o del Nilo. Pero lo cierto es que después de la intrépida aventura que les ha llevado a investigar debajo de cada piedra, de cada pirámide y de cada guijarro en las orillas del río, están aquí para contarnos su aventura. Javier Sierra, buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
Y el profesor Vilches, buenos días, profesor.
Buenos días, don Carlos.
¿Usted, Indiana Jones, es cierto que se ataba una cinta a la cabeza dejándose caer el lazo por el lado izquierdo y ponía arriba nacío pa' matar?
Pa' matar, sí, como el teniente Arencibia. No, yo me he comprado un pañuelo árabe, porque ve usted cómo tengo la voz, porque a quien le diga yo que en Egipto me he resfriado y he pasado frío, no se lo va a creer. Entonces iba yo con mi pañuelillo al cuello, árabe total, y vamos, no ha sido un viaje, don Carlos, ha sido el viaje de mi vida.
Wow. ¿Y qué es lo que habéis hecho por allí, Javier?
Bueno, pues...
¿Qué habéis visto?
Pues mira, yo te describiré una escena, que es casi la primera escena de nuestro recorrido. Llegamos muy tarde a El Cairo, por la noche del domingo, y bueno, lo primero que hicimos fue el lunes a las 4 de la mañana nos embarcábamos hacia la meseta de Giza, donde se encuentran las pirámides y la Esfinge, en total oscuridad. No había nadie. De hecho, casi no había nada. Daba la impresión de que las pirámides habían desaparecido. Y allí el profesor Vilches y yo vimos cómo el sol Ra levantaba el velo sobre las pirámides y vi al profesor Vilches muy intrépido, muy aguerrido, adentrarse por los estrechos conductos de la Gran Pirámide, ¿no? Él, que tiene algo de claustrofobia, dijo que no podía ser menos que Napoleón Bonaparte, que pasó su noche allí hace tanto tiempo, y efectivamente se metió bien dentro de la pirámide, llegó hasta la Cámara del Rey, pudimos estar a solas en el interior de ese recinto alrededor de ese sarcófago del siglo 25 antes de Cristo, que se dice pronto, y ese fue el inicio de un viaje maravilloso. Que fíjate, qué coincidencias, Carlos. Era un viaje construido para imitar el primer viaje que hizo Thomas Cook, el famoso empresario inglés, al Nilo. Él fue el que inventó esta historia de los cruceros por el Nilo. Uh-huh. Convenció hace 150 años, en 1869, al Pachá Ismail para que le dejara unos barcos de vapor en los que meter a 30 turistas. Y bueno, descubrió probablemente el crucero mejor de todo el planeta, ¿no? Lo que la coincidencia extraña es que en estos días que honrábamos a Thomas Cook y a ese primer viaje de hace siglo y medio, la compañía Thomas Cook ha quebrado, ¿no? Sí. Ha cerrado un ciclo. Y bueno, de eso también hemos estado hablando mucho en estos días sobre el Nilo, ¿no? Sobre las aguas del Nilo.
Y la sensación, profesor, cuando se abre la pirámide y usted entra hasta el sarcófago, ¿en qué se traduce?
Pues yo creo que, voy a decirlo, a lo mejor puede sonar cursi, pero para mí ha sido un viaje iniciático. Yo he ido al origen de mi cultura y al origen de mis creencias. Y entonces yo, cuando Javier propuso lo de entrar en la pirámide, yo me lo tomé como un reto personal, porque mi mujer es como una cabra y se mete por donde le echen, me da igual, se ha metido en todo, estrechito, ancho, pero yo tengo claustrofobia y yo tenía pues un miedo a ese reto. Cuando fui ascendiendo, pues yo creo que fui sintiendo algo, yo creo que sentí que algo mágico me ayudaba a subir, y luego allí dentro, pues como estábamos con Javier, es que este viaje no se puede explicar mucho, porque tener de guía 24 horas al día, casi menos las horas de sueño, a Javier Sierra, a Nacho Ares, que es un egiptólogo, él se llama así, no egiptólogo, y a Jean-Paul Bobal, que es un señor de 79 años, con una fuerza interior, simpático, y además un sabio también, un experto. Tener a los tres para preguntar lo que queríamos ha sido extraordinario. Para mí ha sido un viaje a mis inicios de culturales y sobre todo de mis creencias, que las ha reafirmado, don Carlos.
¿Y habéis visto a alguno de los arqueólogos españoles que están excavando en esas fechas en Egipto?
Bueno, tuvimos el privilegio en el Valle de los Reyes de reunirnos con Miriam Seco, que uh-huh. es una egiptóloga sevillana que lleva 11 años excavando en el templo de Tutmosis III en la orilla oeste de Luxor.
11 años lleva allí, si la Semana Santa ni la feria...
Viene de vez en cuando a España.
No, vamos, en época de Semana Santa ya no hay quien excave allí, Carlos.
Claro.
Los equipos de excavación están en estas fechas, en octubre, noviembre, suelen ser campañas de un mes, dos meses, allí remueven toda la tierra que pueden. Casi da la sensación de que allí, en vez de excavar, se barre el desierto y a ver qué ocurre cuando se despeja la arena. Y allí han salido, en ese templo de Tutmosis III, el Napoleón del Antiguo Egipto, pues han salido todo tipo de utensilios, partes de ajuares funerarios, de tumbas anteriores y posteriores al propio Tutmosis. En fin, están reuniendo una cantidad de tesoros, y todo esto con mérito español, ¿no? A sus espaldas, que creo que va a dar mucho que hablar en los próximos años. Que, por cierto, Carlos, no me resisto a contarte que este viaje ha tenido muchos vislumbres españoles, ¿no? Estando en Egipto. Por ejemplo, la carretera que cogió el profesor Vilches para llegar a las pirámides es una carretera que se construyó para Eugenia de Montijo, ¿no? El pachá Ismail, ese que dejó a Thomas Cook navegar por primera vez en el Nilo, le tiraba los tejos a Eugenia de Montijo y, para sorprenderla y alucinarla, le construyó un palacio que hoy es un hotel de los mejores de Egipto, el Mena House, y esa carretera, ¿no? Y hemos terminado el viaje, lo hicimos hace pocas horas, en el templo de Isis, en Filé, delante de un kiosco de una construcción a modo faraónico, hecha también por un romano de Hispania, ¿no? Que es Trajano. En fin, que los españoles hemos dejado nuestra huella en Egipto de una u otra manera.
15 días en Egipto, profesor Vilches, ¿no son muchos días?
Yo lo pensé. Yo lo que más he salido de España, usted ha estado mucho tiempo fuera, pero yo lo más que he salido de España eran 6 días. Pensábamos que eso era lo correcto. Bueno, pues me han pasado en un pispás. Entonces yo sí que pensé que se me iba a hacer cuesta arriba. Y piense usted, don Carlos, que yo el sexto día ya tenía un catarro de pánico, porque es que 40 grados fuera y un aire acondicionado de pánico dentro, ¿no? Pero aún así sobrellevo al catarro como una mujer, o sea, sin queja. O sea, magnífico. Y luego, esos 15 días se han hecho cortos porque es que no hemos parado de ver cosas bonitas, y luego lo han ideado también, tanto Javier como... Que aquí hay que dar un homenaje a su mujer, a Eva, que es otra de las organizadoras. Pues lo han hecho también, que teníamos ratitos de descanso en el barco, en la cubierta, en un rato de fresquito, y luego unas charlas a las 6:30 de la tarde, después de tomar un té inglés a las 5, con 3 espadas de Egipto, que le podías preguntar lo que te diera la gana, les hemos hecho preguntas que les hemos puesto incluso en aprieto, ¿no? Pues se han pasado volando, porque ha sido todo, y cada día se veía una cosa, y decías, no puede ser más bonito que lo de ayer. Y pues yo me comentaba a mi mujer, después de las pirámides, le dijo, Javier, yo me puedo ir ya a España, ya he visto algo maravilloso. Pues al día siguiente más, y así todos los días.
Y tiene la sensación de que cuando se entra en una pirámide, ¿dentro te puedes perder o está muy claro y muy señalado todo?
No, yendo además con ellos, nada, está muy bien señalado.
Pero
todo.
Tiene mucho pasadizo aquello para la izquierda, para la
¿tiene
derecha.
Tiene de todo.
Un agujero aquí y otro.
Tiene lo que decía Jean Paul Bobal, que le llaman esto canales de respiración. Dice, no es para respirar nada. Es que, para que nuestros oyentes hagan una idea, la pirámide, la gran pirámide, pesa 6.000 millones de toneladas. Cada bloque de granito que ponían en la isla eran 5.000 toneladas. Y entonces la gran pregunta que hacía Jean Paul Bobal es, ¿quién ideó eso? ¿Quién diseñó la pirámide? ¿Y con qué energía se construyó? Es una cosa extraordinaria. Cuando entras en la pirámide, te quedas impresionado, ¿no? Yo para mí ha sido, ya le digo, una experiencia que yo no creo que vuelva a vivir en mi vida.
Y además, bueno, es decir, Javier, la pirámide, tú entras en un pasadizo, pero ¿vas subiendo planos o bajando planos o eso está todo por abajo nada más?
Bueno, la pirámide, la gran pirámide, si nos referimos a la de referencia, digamos, ¿no? A esa pirámide se entra por un túnel que excavaron los árabes en el siglo X, con intención de saquearla. Es un túnel que hicieron en una esquina y que, por, entre comillas, casualidad, porque es una, en fin, es una lotería tremenda, ese túnel dio con una de las galerías ascendentes al corazón del monumento. Dentro, los pasillos son muy angostos. De hecho, el canal ascendente son 40 metros de subida por un tubo de piedra de apenas 1,20 m de altura. Es decir, uno tiene que ir encorvado y cuesta arriba. Y cuando termina ese canal ascendente, se desemboca en lo que se llama la Gran Galería, que es un, en fin, es un hueco trapezoidal en el corazón del monumento, que parece una catedral de 9 metros de altura, que te conduce a una estancia secreta, que es la Cámara de la Reina, que hoy está cerrada por cuestiones de mantenimiento, y la otra a la Cámara del Rey, que es donde se encuentra el sarcófago donde estuvimos el profesor Vilches y yo. Bueno, es un laberinto realmente complejo, sobre todo difícil de construir, de concebir, pues hace, pues imagínate, 4.500 años como poco, pero que hemos ido siguiendo también en otras pirámides. Por ejemplo, en este viaje, Egipto, las autoridades egipcias nos han permitido el acceso a tumbas reales que llevaban siglos cerradas, ¿no? Por ejemplo, la tumba de Sesostris II, la pirámide de Sesostris II en Laún, más pequeña que la Gran Pirámide, en vez de 240 metros de lado tiene solo 106, pero ya de por sí es una barbaridad, y a donde se entra por un pozo por el que Vilches también entró muy aguerrido. Que he visto yo escenas que voy a ver si os paso fotos, que os sorprenderán.
Madre mía, hay un famoso diario del siglo XIX que me has contado, ¿no? Mil millas Nilo arriba, de Amelia Edwards. ¿Ha sido una ruta como esa?
Pues sí, Amelia Edwards en el siglo XIX, en 1877, publicó ese libro de Mil millas Nilo arriba. Entonces era una viajera victoriana de las que se apuntaban a estos cruceros en pequeños barcos por el Nilo. Ella hizo los 977 kilómetros exactamente, que son los que nosotros hemos hecho en este viaje. Pero claro, se encontró con un Egipto mucho más atrasado, ¿no? El Egipto que nosotros hemos encontrado tiene partes de campo, de subdesarrollo todavía, porque uno ve escenas bíblicas, ¿no? De hecho, nos llamaba mucho la atención ver, cómo las labores del campo no han variado nada con respecto a lo que nos cuentan los textos más antiguos.
Hemos,
¿no?,
visto el Belén de casa en realidad.
Claro, sí. Y Amelia Edwards fue la primera que se dio cuenta de que, y estamos hablando de 1877, de que el país estaba en serio peligro, que las antigüedades estaban siendo amenazadas, que todo el mundo se llevaba un pedacito de Egipto a su casa. Algunos de esos pedacitos se llevaban en cantidades industriales, como por ejemplo cuando el sultán de Egipto regaló a Francia los dos obeliscos que flanqueaban el templo de Luxor y los cambió por dos relojes. Como uno de los relojes que le regaló el rey de Francia al sultán de Egipto no funcionaba, lo que hizo fue el sultán de Egipto darle solo un obelisco. Es el obelisco que hoy está en la Plaza de la Concordia de París. El otro todavía está en Luxor y lo hemos admirado también estos días, también de manera alucinante. No sabemos cómo esos obeliscos fueron trasladados hasta allí desde canteras a cientos de kilómetros y erigidos de una sola pieza sin que se rompieran. En fin, es otro de esos enigmas que te sorprende cuando los ves.
A vosotros, a Goyo y a mi marido se les gustaría ver la pirámide por dentro.
Yo la he visto. Hice un viaje iniciático a Egipto de, no llegó a 15 días, pero 10 días sí. Maravilloso, con un egiptólogo que nos hizo
¿Pero la pirámide está abierta para que entre con una entradita al que quiera o cómo es?
Sí, claro. Sí, claro. Lo que haces es que pagas una entrada a la meseta de Giza para ver el conjunto de las pirámides. Con esa entrada puedes entrar en Kefren y en Miquerinos, que son las dos pirámides, digamos, secundarias. Y si quieres entrar en la Gran Pirámide, hay un cupo de 150 personas por la mañana y otras 150 por la tarde, pero que se puede entrar pagando un extra, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue una cosa un poco peculiar, y es que como llegamos a las 5 de la mañana para ver amanecer detrás de la Esfinge, para ver cómo la Esfinge está orientada exactamente al punto en el que sale el sol en el equinoccio de otoño, pues luego a las 6 de la mañana, 6 y pico, estábamos allí en la zona y nos dejaron entrar en la Gran Pirámide a solas.
A solas.
Claro, eso también tiene su...
Es un privilegio.
De salir, don Carlos, salir de la pirámide y ver 2.000 chinos esperando entrar fue impresionante.
¿Les hiciste una pedorreta?
No, una foto. No, una foto.
Han sido tratados como dos dictadores libios en Egipto. Han llevado más seguridad que de Gaddafi, vamos.
Sí, yo me he sentido a veces Pedro Sánchez sin el Falconetti, pero Pedro Sánchez de la esa que llevábamos.
Es que hemos recorrido tramos del Nilo.
Completamente solo.
Solo, sí. Claro, Carlos. Lo que hacen los turistas hoy habitualmente es llegar al Cairo, ven toda la zona de pirámides y luego toman un vuelo a Luxor o a Asuán y durante 3-4 días hacen el crucero por el Nilo tradicional. Pero queda una parte importante del Nilo que no se visita, ¿no? Y en esa parte está, por ejemplo, Tell el-Amarna, la capital de Akenatón, del hombre que instauró por primera vez un culto monoteísta en la historia, ¿no? Uh-huh. En ese trasunto también paramos en Soaj o en Asiut, donde hay grandes monumentos antiguos como, las canteras de Gebel Silsila, maravillosas, de donde salían muchos de los grandes bloques que iban después a las pirámides o a los templos más importantes de Egipto. Y yo sé que el profesor Vilche se cayó de espaldas cuando entramos en el templo de Dendera. Templo de Dendera dedicado a la diosa Hathor, donde en los techos de ese templo está reflejado el cosmos y hay una imagen de la diosa Nut, que es la diosa del cielo de los antiguos egipcios, que fíjate qué bonito, qué poético, está representada tragándose el sol. El sol pasa por dentro de su cuerpo, es la representación de la noche, de cuando empieza la noche. Y también se ve en ese mismo relieve cómo pare al sol, que es el amanecer, ¿no? Es el ciclo de la oscuridad y de la luz representada de una forma increíble.
Qué barbaridad. Y te he leído un tuit que vas a una cosa del León de ocultura. ¿Ocultura qué es? ¿De una cosa oculta o...?
Bueno,
pues mañana...
Ocultona, ¿no? Bueno, pues, entre que se traga el rayo...
Pues mañana empieza en León el encuentro internacional de ocultura, que es algo que llevo haciendo 3 años en el auditorio de la ciudad. Es una cita para, en fin, grandes expertos que quieren hablar sobre cómo nuestra cultura está construida sobre muchos misterios. Y va a inaugurar el ciclo mañana, fíjate, Guillermo Solana, que es el director del Museo Thyssen en Madrid, para hablarnos de la influencia del espiritismo y de los espiritistas en figuras como Dalí, ahora que se cumplen 30 años de su muerte, ¿no? Cosas que, en fin, que se nos escapan muchas veces, pero que forman parte de nuestro acervo cultural.
Y en lo profano, don Carlos, le diré que en el barco me han contado 12.000 chistes para contarlos en mi sección.
Bueno.
¡Qué horror!
Porque decía, yo, Herrera.
¿Cómo los echo de menos?
Sí. Y tengo uno, es genial. ¿Lo cuento o no?
Ya, rápido.
Dice, cariño, 40 años casado y no me has comprado nada. Dice, ¿es que vendes algo?
A ver,
ese
eso
de la
puede,
suegra de Javier
se puede contar. Dice, cariño, 40 años no me has ido para comprarme un broche, ni una pulsera, no me has comprado un anillito. Y dice, a ver, no sabía que vendía joyas.
Claro, exactamente.
Cuenta un poquito mejor.
Me lo contó Carmina.
Él lo cuenta con más gracia.
Sí, ahí. Yo más gracia que don Carlos, claro, eso.
Y ahora... ¡Vamos, vamos!
I really want to see you. I really want to know you. Oh, my Lord. Oh, my sweet Lord.
Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, ay. Ay.
Más mejor imposible.
El ángel, lo he dicho.
Ahí estamos.
Herrera en COPE.
Estar informado.